Reto 12 meses, lecciones de seducción por Pilar Sordo, narrado por Liz Esqueda. Lección número 6, mes junio, la autoaceptación, un gran desafío. Las mujeres altas quieren ser más bajas, las de pelo rizado lo quieren tener liso, a las de pelo liso les encantaría tener el pelo ondulado, a las morenas les gustaría ser rubias, a las rubias les hubiese fascinado ser morenas, a las que tienen piernas largas y talle corto les hubiera gustado más tener talle alto y las piernas no tan largas. Algo nos pasa a las mujeres con nuestro proceso de autoaceptación. En la medida en que crecemos, vamos adquiriendo la sensación de querer ser distintas de lo que somos. En la investigación de uno de mis libros, Viva la Diferencia, se pueden encontrar algunas de las respuestas a esta permanente insatisfacción, que no solo está relacionada con nuestro cuerpo, sino también con nuestras relaciones de pareja, con el vínculo con nuestros padres, con nuestras historias emocionales e incluso profesionales. Algunas mujeres que no han trabajado su autoaceptación muestran la tendencia a desarrollar una estructura que en Viva la Diferencia llamo pensamiento mágico y que tiene que ver fundamentalmente con una configuración de pensamiento que en la cabeza de ellas se traduce como un mundo perfecto, un esquema ideal de sí mismas y que a la larga, al no plasmarse en la realidad, genera una insatisfacción o una frustración que las hace comparar todo el tiempo su vida cotidiana con este mundo mágico al que aspiran. Y en esta comparación, claro está, ellas siempre salen perdiendo. Quizá por eso el esquema ideal de una mujer tiene sobre cómo debería ser su cuerpo, determina cómo se relaciona frente a lo erótico, a lo sexual, al otro y también frente a sí misma o a otras mujeres, sintiendo siempre que le gustaría tener menos grasa en las caderas o menos busto. Todo dependerá de la concepción que tenga en su mente sobre qué le gustaría llegar a alcanzar. Todas las mujeres tenemos esta estructura de pensamientos mágicos, algunas muy bien trabajada, por lo que casi no se nota, otras en menor medida, por lo que a veces se manifiesta y puede advertirse respecto a determinados temas. Pero hay estructuras muy mal trabajadas que devendrán en una conducta de queja constante frente a sí mismas y al mundo que las rodea. Es una estructura que, en definitiva, a las mujeres nos dificulta la posibilidad de sentirnos contentas con lo que tenemos y nos deja siempre centradas en aquello que nos falta. Desde esta mirada que se concentra solo en las carencias, parece ser común que una mujer, al relacionarse con el concepto de seducción, sienta que no tiene el cuerpo ni las habilidades ni la conducta emocional para poder conquistar. Por ello, tiende a frustrarse y, lo que quizás sea más grave, a no poder seducirse tampoco a sí misma. Todo esto se debe a que ella se desvaloriza y critica y en consecuencia no explora ni disfruta de su ropa interior ni de su contacto con la seducción. Conocido es en la psicología que para llegar a tener una buena autoestima necesitamos cumplir al menos tres grandes procesos. El primero es el autoconocimiento. Para aprender a quererse, antes hay que saber quién es uno. Este proceso apunta a saber qué me gusta, qué me desagrada, qué puedo o no cambiar de mí para mejorar. La invitación de este mes es entonces a que tanto las parejas estables como los que están solos o los que están seduciendo se pregunten quiénes son y en qué situaciones han adoptado una posición de víctima, haciendo ver que no pueden cambiar una realidad. Preguntarse qué es lo que quiero, con la edad que tengo, qué me gusta de mi cuerpo y qué no, qué estoy dispuesta a hacer o qué no estoy dispuesta a ceder, parecen ser elementos claves en este primer desafío. Para pasar al segundo proceso, usted debe tener medianamente configurado este aspecto de autodescripción, tanto en relación con las virtudes como con las áreas por desarrollar. Prefiero llamarlas así y no defectos, que es un concepto más estático. En la medida en que yo tengo claro cuáles son los aspectos que debo mejorar, viene el segundo gran bloque, que es la autoaceptación. Y esto pasa necesariamente por reconocer y asumir lo que no puedo cambiar e intentar establecer estrategias para lo que sí es modificable dentro de mis posibilidades. En esta etapa pienso que es importante incorporar el buen humor y la capacidad para reírse de uno mismo frente a las cosas que no se pueden cambiar. Por ejemplo, en mi caso yo tengo las rodillas chuecas hacia adentro, probablemente por padecer de pie plano. A esta altura de mi vida eso ya no lograré cambiarlo, pero sí me puedo reír junto a mis hijos por correr con las piernas chuecas o de que las rodillas se me vean arqueadas cuando me pongo una falda más corta. Frente a eso, no gano nada con quejarme porque no tiene posibilidad alguna de modificación. En este punto creo que es fundamental el tema del lenguaje que utilicemos con nosotras mismas. Las palabras como estoy o soy marcan una diferencia gigante en nuestra estructura psicológica. Si alguna dice, por ejemplo, estoy flaca, es distinto a que señale soy flaca, porque si digo soy flaca, hablo de un estado permanente en el tiempo. Yo tengo las rodillas chuecas, pero no es que esté con las rodillas chuecas. Por lo tanto, es importante diferenciar a qué espacios de mí misma les voy a dar salida y cuáles son los que debo asumir como estados permanentes. Estados en los que tendré que desarrollar sentido del humor o fortaleza interna para aprender a convivir con ellos. Tengo que empezar a usar los términos verbales relativos a cómo estoy de una determinada forma, porque eso me abre un camino para dejar de estar si es que no me gusta esa característica. Esto también me permite poder premiar los aspectos positivos o las fortalezas que puedo ir desarrollando dentro de esta configuración de autoestima. Después de autoconocerme y vivir este proceso de autoaceptación de lo positivo, de lo negativo, de lo que estoy, de lo que soy y de lo que quiero cambiar, viene el proceso de autoestima y de aprender a quererme con eso que acepté. Y por lo tanto surge la necesidad de desarrollar las características positivas, potenciarlas, hacerlas crecer y al mismo tiempo inhibir o hacer que se noten de la mejor forma todos los aspectos negativos que yo pueda tener. Por ejemplo, si creo que tengo una barriguita un tanto abultada, quizá podría pensar en comprarme alguna faja modeladora que de alguna manera me ayude a sentirme más seductora, siempre pensando en esforzarme para dejar de tener la barriga, modificar esa parte de mí que no me gusta y que tal vez me genere ciertas quejas. Si no tengo busto, puedo pensar en usar un sostén con relleno para compensar ese déficit que puede estar afectando mi capacidad para autoaceptarme. Cuando recorro este camino, logro configurar un proceso de autoestima y llego a quererme con todo lo pequeña que puedo llegar a ser, con todas mis vulnerabilidades. Aquí deseo dejar claro que la autoestima no implica sentirse permanentemente segura de sí misma. Significa estar consciente de que cuando no me siento segura, debo tomar contacto con mis miedos, con mis pudores, con mis recatos, con las cosas que me avergüenzan. Quizá las personas con mejor autoestima son aquellas que aceptan con mayor libertad que son vulnerables, las que disfrazan su autoestima con prepotencia, con agresividad o con una falsa seguridad. Son personas que se desboronan más rápido frente a la primera decepción o el primer conflicto. Es como la construcción de edificios. Si no se construyen con un criterio sísmico, al primer terremoto se van a quebrar y caer. En cambio, un edificio que se mueve, que tiene la flexibilidad de adaptarse al temblor, es una construcción que se va a mantener en pie. Con la estructura mental y con la autoestima pasa más o menos lo mismo. En la medida en que somos más flexibles, más vulnerables, nos vamos adaptando mejor a los cambios a lo largo de los años. Una mujer a los 20 años no puede configurarse a sí misma en términos corporales o de identidad personal, del mismo modo que una de los 40 o un hombre a los 50 años. La ventaja de los conceptos de autoaceptación y de autoestima es que son criterios móviles, dinámicos, en permanente cambio de acuerdo con las configuraciones, episodios o historias de vida que una persona experimenta a medida que va creciendo y se va transformando en adulto. La estructura de pensamiento mágico genera mayoritariamente en las mujeres una especie de boicot, y este proceso de crecimiento y de autoestima tiende a mostrarle a esta mujer que puede en su cabeza por lo menos ser distinta de lo que es en la realidad. Eso puede provocarle frustración y por lo tanto inhibirla en su crecimiento interno y en relación con el tema de cómo se enfrenta ella misma con su capacidad para quererse. Este mes se invita a, en definitiva, a que evaluemos quiénes somos, cómo somos y empecemos quizás a mirar nuestro closet y preguntarnos cómo este refleja nuestra capacidad para seducir, cómo se muestra en la ropa interior que tenemos, cómo se proyecta en nuestros comportamientos a lo largo de la vida, en nuestras conductas de pareja, cómo ha podido manifestarse durante nuestro crecimiento en la adolescencia. Todas las conclusiones que obtengamos de estas preguntas son las que van a determinar nuestra primera posición o postura frente al tema de la seducción. Después de analizar estas interrogantes, vamos a poder incluir y concluir si somos extremadamente recatados, si no tenemos pudores frente al tema, si nos sentimos libres frente a la seducción, si usamos o compramos ropa interior por puro gusto o solo porque otro nos la va a apreciar. Todas nuestras respuestas históricas nos van a dar la plataforma para determinar desde dónde vamos a comenzar este trabajo interno, desde dónde vamos a seguir progresando o a sanar incluso algunas heridas de nuestra historia. Así que la tarea consiste en ser sumamente minucioso en las respuestas a estas preguntas para tener la base lo más clara posible. Y decir, por ejemplo, a ver, yo nunca he usado un sostén rojo porque lo asocio con un tipo de mujer que a mí no me gusta. O al revés, siempre he usado ropa interior atrevida porque me encanta seducir con mi aspecto. O Ahora descubro que hasta tal edad fui súper conservadora y después de haber vivido tal experiencia, cambié mi conducta frente al sexo, a la fantasía y al erotismo. O también alguien puede decir, después de que me quedé sola, aprendí a cuidarme y a comprarme ropa interior bonita para mí sin pensar en que otro iba a verla. O después de una infidelidad me di cuenta de que me había descuidado mucho como mujer y me empecé a preocupar de la seducción en forma mucho más consciente. O llevo más de 20 años de matrimonio y me doy cuenta de que los niños me consumieron la vida y que tengo sobrepeso, pero quiero verme distinta. Todas estas sugerencias o ideas son caminos para invitarlos a reflexionar sobre cuánto nos conocemos, cuánto nos hemos aceptado y cuánto hemos llegado a querernos. Les quiero pedir expresamente que sean lo más cariñosos posible con ustedes mismos, que no se castiguen, sino que se autodescriban con toda libertad y puedan evaluarse sin juzgarse. Que sea una mirada comprensiva porque uno es la suma de todos esos acontecimientos históricos. Así es que los aliento a revisar sus vidas, incluso voy a ir más allá. Quiero que revisen sus familias, de quién aprendieron a seducir, cómo seducían sus padres, tuvieron historias de seducción, nunca las tuvieron, lo crió una madre sola, sin pareja. Los crió una madre con muchas parejas. Los educó un padre solo. No conocieron a su padre. Su madre murió cuando eran muy pequeños. Tuvieron un abuelo que abusó de ustedes. A lo mejor un padrastro o un tío. Todo eso determina lo que son hoy y el proceso de autoestima que deben desarrollar, donde han obligatoriamente incorporado estos dolores, errores, aprendizajes, experiencias felices, de éxtasis incluso, porque eso es lo que permite que hoy tengan una posición adulta frente a la sexualidad y a la vida emocional y afectiva. En la medida en que hagan una recapitulación de esta historia, a lo mejor sería aconsejable que la escribieran. Van a ver lo que son desde una mirada más clara y sólida para recién allí empezar a explorar aspectos mucho más profundos de la identidad femenina y masculina. Esto sin duda los va a llevar por un hermoso camino, primero de autoseducción y autoaceptación, para poder llegar después a seducir al otro y por lo tanto les va a permitir configurar a los que tienen pareja y a los que no una identidad personal absolutamente lograda, en proceso de cambio permanente, pero teniendo conciencia de que se avanza en lo que soy y en lo que quiero lograr mediante la seducción. Voy a invitarlos a hacer un orden de los closets, a revisar la ropa, a ver qué cosas ya no forman parte del estilo que hoy tienen, a mirar esa lencería, a analizar qué usan, qué está viejo, qué está pasado de moda y qué tienen ganas de cambiar para empezar a diseñar dentro de la cabeza un esquema quizás un tanto mágico, pero siempre cercano a la realidad, de cómo les gustaría dibujar este perfil nuevo de autoseducción para ser depositado en el otro. Quiero invitarlos también a aplaudirse por los avances que han tenido en el tema de la conquista a lo largo de la vida. Si no sienten que han avanzado, si creen que hay algo que los tiene estancados, enquistado o doloridos, escríbanlo, suéltenlo, incluso pueden comentarlo con alguien, hablarlo con la pareja o con una amiga para así configurar una imagen también desde el otro. Reto 12 meses. Lecciones de seducción por Pilar Sordo. Lección número 8. Mes agosto. Mírate al espejo y un poco más allá. Narrado y publicado en podcast Violeta Esqueda. Este mes nos enfrenta a la rutina, lo que dificulta la posibilidad de mirarnos a nosotros mismos, lección que plantearé en este capítulo. Preocupados como estamos por los gastos y las actividades que se nos vienen, esta invitación no es fácil de aceptar. Sin embargo, es necesario comenzar a hacer el ejercicio, fraccionadamente primero, más íntegramente después. Como pueda, lo importante es hacerlo. Dada la estructura mental de algunos hombres y mujeres, imagino que la frecuencia sexual disminuye este mes en comparación con la que se da al inicio del verano, cuando la diversión y las horas largas son la tónica. Este cambio pareciera afectar en primera instancia a las mujeres, y en eso influye una característica muy nuestra y que tiene que ver con la dificultad que tenemos para separar las cosas. Si una mujer tuvo vacaciones que la desvincularon física o psicológicamente de su rol de madre o de trabajadora, no cabe duda de que también pudo tener una mayor frecuencia sexual. Sin embargo, volver a su casa y entrar de nuevo en la labor de ama de casa, de mamá y de trabajadora, se le hace muy fácil. Es frecuente entonces que la mezcla de tantos papeles borre de su repertorio las conductas de seducción y autocuidado en favor de las exigencias que considera debe cumplir. El hombre tiende a ser distinto, ya que separa mejor las cosas, aun cuando recupera otros roles. Su comportamiento sexual debería variar menos que el de la mujer. Sin embargo, nadie está ajeno al peso de este mes, y ellos efectivamente también puede ver inhibidas sus conductas eróticas o de conquista. El estrés, recordemos, afecta el rendimiento masculino en este ámbito. Está probado en la gran mayoría de las investigaciones que uno de los factores que hace que las parejas que llevan mucho tiempo juntas vean disminuido el deseo sexual no es precisamente el paso del tiempo. Lo que tiende a suceder es que los ritos, todo lo que la pareja hacía en un comienzo para despertar la seducción, como sentarse a conversar y desde allí empezar un lento camino hacia la embriaguez psicológica en busca de la intimidad, se dejan de hacer con el tiempo. No es que el deseo sexual disminuya entonces, sino que se abandonan las cosas que antes se hacían para estimular esas sensaciones. Por todo esto es clave la fuerza de voluntad en las parejas que llevan mucho tiempo juntas. El decidir tomar un tiempo para charlar, el regalarse cosas, el usar perfumes y ropa interior seductora, el tener conversaciones interesantes, todo esto no viene solo, sino que se genera por una decisión. Para las personas que están solas, esta lección invita a mirarse, para empezar, en el espejo. En general, a las mujeres nos cuesta observarnos. Algunas mujeres tienen dificultades para mirar su cuerpo y mucho más para ser observadas por otro. Prefieren en su mayoría tener relaciones de noche o en penumbra y suelen evitar las conductas seductoras durante la mañana. El llamado es a mirar el cuerpo, evaluar si necesita algo de cuidado, aceptar lo que no se puede cambiar y establecer pautas de trabajo con los aspectos que sí se pueden modificar. Observándose en el espejo, inevitablemente surge la posibilidad de mirar un poco más allá. Hay que reconocer que cuando nos miramos al espejo, aparecen muchos otros observando con nosotros el cuerpo que está moviendo. Nos evalúan y nos ponen nota, ayudándonos a reforzar o a criticar nuestra identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nos miramos, pero que en esa acción también incorporamos el cómo seríamos observados por otra persona. Aparecen en el reflejo las penas, los rostros de los que amamos y de quienes nos han hecho daño. El cuerpo es el vínculo que traslada nuestra alma, y al verlo reflejado en un espejo también surge allí lo mejor y lo peor de nuestra historia. La invitación es para todos, para los que están acompañados, para quienes sin duda les costará más darse el tiempo de mirarse, para los que están solo, para quienes probablemente asociarán este acto con la pena de la soledad y para los que están en proceso de conquista, que podrán enganchar con mayor facilidad el desafío. El reto es descubrir qué mensaje trae este cuerpo en su historia. El cuerpo habla desde dentro y desde fuera. Las arrugas, por ejemplo, son el testimonio de nuestras emociones y de las grandes etapas de la vida. Mirarse al espejo implica un proceso de autoconocimiento, el primer paso para entrar en el centro mismo de nuestra alma, a ese espacio que es íntimo y al que solo debería entrar aquel a quien más amamos y en quien más confiamos, para poder ser todo lo vulnerable que el cuerpo permita. En una estructura social donde la desnudez es tan común, parece extraño hablar de estos conceptos. Cada vez es menos probable que la seducción con el cuerpo esté asociada a dejar algo para la imaginación. Todo es tan evidente que a veces se vuelve aburrido. Desde que el mundo es mundo, la belleza y la juventud han sido valores asociados al éxito y a la felicidad. Pero el culto a ambos hoy está exacerbado a tal punto que el temor a envejecer genera la autoimaginación de una gran cantidad de espacios sociales, desde los laborales hasta los más íntimos. Estos prejuicios y concepciones frente a la vida dificultan el ejercicio de mirarnos, porque de inmediato aparecen en nuestra cabeza categorías y sanciones que nos impiden dar un vistazo limpio y cariñoso. Una vez más, estas categorías afectan sobre todo a las mujeres. La razón, porque puede que nos exijan más en este aspecto, y también porque entre mujeres somos mucho más severas que los hombres entre sí. En épocas antiguas y todavía en algunas culturas, hombres y mujeres no mostraban nada de su cuerpo. El simple talón de una mujer podía generar en el otro la más irresistible pasión, con la sola pregunta que ¿qué habrá más arriba? El acto de seducir estaba más asociado a lo misterioso, a lo oculto, a lo que no se ve, pero que está incitando a ser descubierto. Mírate al espejo, observa más allá, embriágate con tu historia, con tus arrugas, con tus curvas, con las que no lo son tanto. Acéptate, quiérete y muéstrate al otro. Y si no hay otro, no hagas este trabajo pensando en cuándo llegará, sino como un regalo de autoconocimiento. Si estás en proceso de conquista, enfrenta el desafío sin pensar en cómo el otro evaluará lo que estás mirando. Hazlo sin juicios, sin evaluaciones y, por supuesto, sin sanciones. Recuerda que lo que miras es el fruto de tus buenas o malas decisiones. En definitiva, es el resultado de tu historia. Supongamos que en la primera aproximación frente al espejo seas mujer o hombre. ¿No te gustó lo que viste? Lo primero que debes evaluar es si llegaste a esa conclusión por ti mismo o porque no te adecuas al esquema mental que tienes de belleza, ya sea por lo que tú crees o por lo que los medios de comunicación definen como apto para seducir. Sea cual fuera la razón por la que no estás conforme, es importante que entiendas que con todo tipo de cuerpo, con cualquier forma, peso o configuración, se puede seducir y sentirse seducido desde lo que eres. Eres amado por otro y podrás serlo. Lo he dicho antes, la estructura social en que vivimos valora ciertos cánones de belleza que nos hacen un flaco favor porque nos atrapan en estereotipos, nos quitan naturalidad, espontaneidad y sobre todo libertad para experimentar la seducción desde lo imperfecto y no desde un mundo falsamente perfecto. ¿Qué sucede si yo aún si considero que mi imagen y mi capacidad para seducir son adecuadas? Obtengo rechazo. Desde una mirada femenina, quizás el primer análisis es que frente a la disconformidad del otro debería generarse culpa en mí e inmediata crisis en la autoestima. Pero eso no siempre es así, porque muchas veces quien tiene el problema es el otro que observa, juzga, sanciona y rechaza. Independientemente de todo, resulta fundamental comprender que es una obligación con uno mismo intentar estar lo mejor posible, no solo física, sino también conductual, emocional, cognitivo y espiritualmente. Y en la medida en que uno con humildad acepta estar conforme y agradecido con lo que es, se puede asumir con libertad que no siempre el problema está en uno, sino que podría estar en el que observa. Siempre es bueno escuchar las opiniones de los demás, pero como veremos en próximas lecciones, esto tiene un límite con el fin de proteger la propia identidad. Te invito a poner una linda música y a pararte con tu ropa frente a un espejo, al más grande que tengas, y preguntarte qué sientes cuando te ves. Anota lo que te gusta y lo que te molesta, lo que puedes cambiar y lo que no. Mírate ahora con ropa interior. ¿Qué dices de ti esas prendas? ¿Te gustan? ¿Qué información le entregarías a otro si te viera con ellas? Demuestran preocupación y cariño por ti misma. Por último, mírate ahora sin ropa y observa más allá. Descubre y anota todo lo que pasa por tu cabeza. ¿Qué historias aparecen? ¿Qué dolores y qué alegría te inundan? ¿Qué te dice ese cuerpo como hombre y como mujer? ¿Qué te quiere comunicar para seguir en este simple proceso de crecimiento en la seducción? Tarea para el mes de agosto. Mírate al espejo. Libera tu mente de prejuicios. Solo obsérvate, escucha lo que te dices y anótalo. Lecciones de seducción por Pilar Sordo. Narrado y publicado en podcast Violeta Esqueda. Reto 12 meses, lecciones de seducción por Pilar Sordo, narrado y publicado en podcast Violeta Esqueda. Lección número 12, mes diciembre, muestra por fuera lo que eres por dentro. Ya estamos en la última lección y es fin de año, diciembre. Es un mes estresante, lleno de actividades y obligaciones que fácilmente podría hacernos perder el norte que nos propusimos al comienzo de este reto. Sin embargo, este mes nos da la posibilidad de ser protagonistas de un gran número de situaciones en beneficio de los que queremos. Hay graduaciones, posadas y, por supuesto, celebramos la Navidad. Considerando el significado de todos estos festejos, el llamado de esta lección es a preguntarnos cómo vamos a poner en práctica las conductas que hemos aprendido o sobre las cuales hemos reflexionado en todos estos meses. Algunos de ustedes, hombres y mujeres, deben estar esperando encontrar a la persona adecuada para conversar o llevar a cabo lo aprendido. Si es así, significa que han entendido poco de este reto, porque la idea central es comprender que así como se aprende a amar, también se aprende a seducir. Pasa por una serie de conductas que están más asociadas a la voluntad que a la inspiración divina. De hecho, les puedo asegurar que esa inspiración viene justo después de haberla realizado. Mediante el autoconocimiento, la autoexplicación y el reconocernos frágiles y multifacéticos es que nos hemos conectado simplemente con lo que somos para desde allí asumir que si estoy solo tengo la obligación de cuidarme, de quererme, de tratarme lo mejor posible. Por supuesto, esto incluye nuestro ejemplo magistral, el de la ropa interior, el mayor ícono que representa todas las ambivalencias y las contradicciones de que la seducción tiene en el marco cultural en que nos movemos. Me gustaría que durante este mes se atrevan en la práctica y en lo cotidiano a ocuparse del tema y no a preocuparse por él. Que puedan comprarse ropa interior por gusto, simplemente por hacer el ejercicio de asumir en una conducta como esta una de las representaciones del autocuidado, de la feminidad y de la delicadeza, entendiendo que esto es primero para uno y después para el otro. Quería que los que tienen pareja se junten específicamente a conversar y a decirse lo que sienten respecto a este tema, estén o no de acuerdo con los contenidos de este reto. Y también que quienes están en proceso de conquista entiendan y vivan que esta etapa no solo se relaciona con lo que haga con su cuerpo, sino con el alma. Esta es una lección que nos invita a hacer cosas, no solo a reflexionar, sino a ser capaces de llevar a la práctica. Tanto hombres como mujeres, tanto gente sola como acompañada, han podido ya caminar por un estadio reflexivo. Pues llegó la hora de actuar y de hacer desde la voluntad y el esfuerzo el primer proceso y motor de cambio. Lo mejor de nosotros no siempre ha surgido espontáneamente, en general ha sido fruto más de perseverancia, de constancia y de esfuerzo que de otras motivaciones. Llegó el momento de hacer una planificación diaria, semanal, donde cada uno en la más profunda libertad pueda decidir cómo y de qué forma va a trabajar los contenidos de este reto. Esta lección invita a mostrar por fuera lo que uno es por dentro. ¿Cuál es el significado de esto? Tiene que ver con recuperar lo mejor de cada una de las lecciones anteriores, es decir, entender que nadie da lo que no tiene dentro. Que no sirve andar con una blusa bonita si por dentro llevo un sostén viejo, no estoy depilada o me he descuidado en ir al médico. Si hay alguna lección de este reto que les haya parecido más compleja o más difícil de entender, les recomiendo volver a ella, a intentar ejercitar algunas de las pautas que allí se plantearon. Hay que entender, claro, que este es un camino que se puede leer en forma continua y pausada y que respeta o permite todas las libertades y ritmos posibles. En un momento se propuso que este reto iba de lo individual a lo relacional, pero al llegar a esta lección quizás el comienzo sea al revés, porque habiendo trabajado todo lo individual podemos pasar a lo relacional. Con esto no quiero decir que para la gente que está sola sea necesario encontrar a otro, sino que es una invitación a que el aspecto relacional del cual hablamos funcione bien primero dentro de cada uno. Siempre es claro que el mejor amigo por construir está dentro de uno mismo, que uno se tiene que aprender a querer, a retar, a cuidar y a consolar a uno mismo primero, y quizás entonces cuando esté construida la imagen de una pareja interna, sea más fácil configurar una pareja externa en forma sana y positiva. La tarea específica es construir voluntariamente esta pareja interna que permitirá iniciar el camino de crecimiento personal basado en la autoestima y no en la presencia de otro que cubra las propias necesidades. Al escribir esto recordé la clásica frase de "Estoy esperando a mi media naranja", nada más lejano de la realidad de este reto, ya que debo ser lo más naranja completa posible para encontrar a otro igualmente completo. Esto genera un encuentro sano porque está basado en compartir experiencias y no en que alguien llegue a hacerse cargo de uno. Esa es la invitación final de esta lección. Desde la voluntad, desde el esfuerzo, desde el volver atrás, incluso en el libro mismo, trabajar de manera activa en esta pareja interna con el fin de depositar lo mejor de mí en los otros. No necesariamente digo pareja, me refiero a todos los otros significativos para mí. Tarea de diciembre. Ejecuta desde la voluntad tu propio plan de seducción. Reto 12 meses, lecciones de seducción por Pilar Sordo, narrado y publicado en podcast Violeta Esqueda. Reto 12 meses, lecciones de seducción por Pilar Sordo, lección número 7, mes julio. Atrévete a jugar. En una sociedad como la nuestra, que valora la seriedad como un rasgo de inteligencia y profundidad, parece muy difícil hablar del juego porque se perfila como un contenido poco creíble y con atisbos de inmadurez. Referirse al juego en la pareja o en la seducción en general, entonces tiende a producir risa y algo de pudor. El juego es un tema delicado. Si bien es un recurso de salud mental con el que se pueden probar roles nuevos, ensayar conductas y desarrollar habilidades emocionales, parece siempre estar asociado a hacer el ridículo. Genera cierto temor también porque por él podemos perder la estructura. Produce mucha gracia en quien lo observa y un grado de angustia en quien lo practica, porque quedamos sin máscaras a la vista y evidentemente no todos están dispuestos a exponerse de esa forma. El adulto es malo para jugar en general, pero el hombre es mejor que la mujer en este tema. Hay diferencias de géneros que son importantes. Las mujeres dejamos de jugar a corta edad. Esto se debe a que muy jóvenes sentimos la urgencia de ser necesarias. Demasiado pronto entendemos que el juego es una pérdida de tiempo en relación con lo que podemos aprender para ayudar a otros. Por ejemplo, esos juegos a la muñeca tienen sentido de aprendizaje. En realidad es un juego de roles en el que se aprende a ser mamá, como una habilidad que se usará para otro y no para sí a lo largo de la vida. Si se juega a las tacitas, también se está aprendiendo una habilidad que se practicará para los que se ama. Es un entrenamiento como ama de casa, y así ocurre con casi todos los juegos femeninos de la infancia. Casi todos nuestros juegos son de roles. Los juegos de niños, en cambio, tienen que ver con el desarrollo de habilidades corporales y su objetivo es reforzar la masculinidad y el disfrute en sí mismos. Ellos nunca dejan de jugar, necesitan tener algo con que jugar, desarmar o armar cosas. Tienen un hobby que practican contra viento y marea o un canal que les encanta ver. Cuando crecemos en este camino de integrar la buena con la mala, las mujeres también nos vemos en el desafío de empezar a practicar conductas de juego, ya que estas son las indicadas para producir dicha integración. La mujer buena nunca ha jugado, sobre todo en relación con el tema de la intimidad o de la conducta sexual. Para la mujer mala, en cambio, el juego es su especialidad. De ahí el prejuicio de que la conducta de juego en la intimidad está asociada a la libertad sexual con connotaciones negativas, lo que produce inhibición en cualquiera que la pretenda practicar. Hoy, sin embargo, cuando la mujer se está atreviendo más a fusionar dentro de sí misma a ambas mujeres, la conducta de juego tiende a aparecer con mayor libertad y con menos sanción. El baile del tubo y el uso de lencería más sensual son estupendos ejemplos de esa integración. En general, la conducta de juego hace remunerar en el inconsciente colectivo los rituales de las tribus y tiende, por lo tanto, a sacar de nosotros esa parte más salvaje o primitiva a la que erróneamente censuramos. Los que forman una pareja hace mucho tiempo tienen mayor dificultad para aplicar conductas de juego, porque la rutina hace de la intimidad un acto mecánico y no creativo. Las parejas se ven en la obligación de aplicar la forma de voluntad para planificar actividades juntos sin la presencia de los hijos, cuando los hay, con el fin de resucitar elementos de coqueterías y seducción que les ayuden a recuperar los momentos íntimos que al comienzo de la relación eran tan naturales. Muchas parejas, sobre todo las más adultas, refieren no haber jugado nunca con el otro, o las razones frecuentemente son la asociación del juego con la frivolidad, la vida licenciosa y la carencia de valores. Creo que el amor, para mantenerse, necesita incorporar aspectos lúdicos que les permitan a ambos encontrarse en planos distintos de los habituales y cotidianos, donde el humor sea el medio ideal para distender la relación, aumentar la confianza y expandir la seducción hacia áreas desconocidas. Otra manera simple de jugar para los que están juntos y no excluyente para los otros grupos es el cambio de color de la ropa interior, porque se asocia a la emisión de distintos mensajes que pueden permitir el aumento de la conducta lúdica en la pareja. Los que están solos sienten evidentemente que quedaron fuera del juego y que este solo podría ser retomado cuando encuentren una pareja, pero creo que no es así. Ellos están llamados en este camino de la autoseducción a atreverse a jugar en privado frente al espejo, quizás probándose o comprándose ropa interior diferente, viendo cómo se sienten. El juego también es un elemento que parte desde uno y que no necesariamente debe depositarse siempre en el otro. El último grupo es el de los que están en proceso de conquista. Ellos utilizan conductas de juego porque es la mejor forma de llegar al otro de manera relajada y con humor. Juegan naturalmente porque entienden que la conquista debe incluir este aspecto. Me parece fundamental descubrir qué conductas lúdicas tengo fuera del comportamiento sexual, si tiendo a sacar al niño o a la niña que llevo dentro, o si solamente aparecen el padre o el adulto en nuestro mundo relacional. Si solo sale estos dos últimos, significa que la conducta de juego en mi vida no está permitida. Como todos los extremos son malos, tampoco es razonable que mi forma de fusionar esté gobernada por el niño o por la niña que fui, ya que las conductas impulsivas serían las que dominarían mi comportamiento. Es necesario equilibrar y saber utilizar tanto al padre como al adulto y al niño en el contexto más adecuado según la situación. En esta lección los quiero invitar a jugar. Los niños pueden ser un estupendo vehículo porque les pueden permitir ensayar el juego con su ejemplo. Pinten, canten, bailen, rían, salten y hagan todo lo que se pueda calificar como conducta de juego. Analicen cómo se sienten, descubran cuán capaces de seducir son cuando juegan y sobre todo cuán contentos se les ve haciéndolos. Quizás descubran con dolor que hace muchos años que no juegan o peor, que jamás lo hicieron. Sin embargo, nunca es tarde para recuperar la capacidad de conectarse con el niño que sigue estando ahí y que espera ansioso salir. En el ámbito de la intimidad, solo se podrá jugar en la medida en que la conducta de juego se pueda aplicar también a otras áreas de la vida. Es curioso comprobar cómo con la conducta de juego pasa lo mismo con la seducción. Solo se puede experimentar en términos privados cuando uno la tiene incorporada en el alma y es capaz de vivirla de manera integral y no solo desde lo sexual. Para concluir en este capítulo, los invito a moverse, a descubrir la cantidad enorme de facetas y rostros que tenemos todos los seres humanos y que en la medida en que los conozcamos, los queramos y los usemos de forma adecuada, nuestra profundidad, espiritualidad y trascendencia aumentarán notoria y maravillosamente. Tarea para el mes de julio. Atrévete a jugar y a sacar al niño o niña que llevas dentro. Reto 12 meses. Lecciones de seducción por Pilar Sordo. Narrado y publicado en podcast Violeta Esqueda. Lección número 11. Mes noviembre. No siempre el objetivo es el otro. Ya estamos en el penúltimo mes del año, hace frío y esto puede afectar la forma de comunicarnos con el otro. Nos replegamos hacia adentro y salimos menos. El comportamiento emocional se contrae, en definitiva, repercutiendo en nuestra sexualidad y manera de seducción. El modo de comunicarnos mediante el cuerpo también se modifica. En esta época se dice que nos vestimos para acostarnos. Mantenerse sexy cuando hace frío parece tarea imposible. Lo cierto es que tal afirmación no es real, porque siempre será un tema de actitud, sino en qué nivel de seducción quedan los países nórdicos. Contrario a lo que se piensa, el frío llama poderosamente a la seducción, a estar cerca, a darse cariño con abrazos y con comida, por ejemplo, actos simples de cercanía que pueden incluso ser más eficaces que un trago en un bar atestado de gente. Debemos entender que la seducción trasciende al otro y a las condiciones externas, pero si se ve afectada por ellas, entramos en el tema de hacer una evaluación de cómo vamos en este camino. En estas lecciones hemos aprendido a aceptarnos y querernos por lo que somos. Hemos desarrollado un espacio de crecimiento interior que implique reconocer desde nuestro interior si tenemos divididas a las mujeres en buenas y malas, además de analizar cómo funcionan dentro de nosotros ellas dos. Un trabajo de comprensión tanto de los hombres como de las mujeres. También evaluamos si nuestra concepción interna ha mejorado frente al espejo y hemos avanzado al entender que la autoseducción tiene más que ver con la autoestima en general y que podemos ser felices por nosotros mismos, sin la necesaria existencia de un otro. Quiero aclarar que ser feliz desde uno mismo se aplica al concepto de autoestima, porque en realidad la verdadera felicidad siempre va a estar depositada en darse a otro, y este no tiene por qué ser una pareja. El concepto de amor universal trasciende al mundo de la pareja, y por eso la seducción no siempre debe ser enfocada a otro visible, sino más bien tiene que ser vivida como una actitud general frente a la vida. Hemos cargado de tanto peso sexual a la seducción que solo parece estar unida al comportamiento erótico. Se nos olvida que en realidad está asociada con ese magnetismo particular que cada persona tiene. No se relaciona con estar gordo o flaco, con tener mucho o poco cabello, o con acomodarse a los modelos que el mundo vende como bellos. La apreciación es tan particular y privada que es casi mágico lo que el otro me produce con su actitud. Desde esta perspectiva, todos seducimos y lo hacemos con claves que poco equiparamos a las reglas de apareamiento. En todas las áreas de la sociedad, la seducción tiene sus representantes. Por ejemplo, en el liderazgo, un buen líder seduce convenciendo, haciendo participar, conduciendo un proceso y mandando sin que se note. Un comunicador seduce al público con su voz, su mirada, su alegría y su presencia. Una madre seduce a sus hijos cuando les da cariño y les ordena hacer algo, cuando cocina rico y conquista al marido y a los suyos. La clásica frase de que se puede conquistar por el estómago rompe con la idea de que la seducción es solo un tema de cuerpo y ropa interior. Todos los mencionados comenzaron desarrollando habilidades internas que les permitieron acercarse a los demás desde lo mejor que son y desde las más lindas capacidades que poseen para querer y quererse. Todos ellos tuvieron su victoria personal primero. Cuando eso pasa, se puede acceder a la primera victoria pública, la que permite aproximarse al otro con seguridad y confianza. ¿Cómo pretende la autora de este libro que yo ande seduciendo por la vida?, se preguntarán ustedes, asociando este concepto a la coquetería. No me refiero a eso, claro. Y nada puede estar más lejos de nuestros objetivos que apelar a esa idea. Cuando hablo de esta capacidad de seducción un tanto generalizada que trasciende a la pareja, aludo a un concepto que ya utilicé en esta lección y que es el de magnetismo. También lo podemos llamar ángel, esa aura especial que tienen las personas con buena autoestima, con conciencia de vulnerabilidad y al mismo tiempo tan seguros de sí mismos. Ellos tienen esta impronta de colocarse frente al otro desde su encanto, desde sus habilidades y talentos y también desde sus imperfecciones. ¿Por qué pasa todo esto? Para entenderlo hay que considerar que la sexualidad occidental está tan orientada o enfocada al acto sexual que ha empobrecido el significado de la entrega. La concepción taoísta, en cambio, incorpora al otro desde un ser espiritual que lleva como vínculo su cuerpo, pero no al revés, como lo presuponemos nosotros en Occidente. Acá desconfiguramos el proceso de conquista, le restamos alma y fuerza, le quitamos lo esencial y lo llevamos fuera, haciéndolo perder su verdadero sentido intrínseco. Para los que tienen pareja desde hace mucho tiempo, el mensaje de esta lección es buscar todas las maneras de seducción que tiene cada uno, fuera del encanto con el otro, y un llamado a recordar, por ejemplo, todas las formas que utilizaron para conquistarse y evaluar cuántas dejaron de usar con el paso del tiempo. A revisar cómo se preocupaban por su aspecto cuando se encontraban y cómo lo hacen ahora. Por favor, no me digan que no tienen tiempo. Lo que de seguro tienen son otras prioridades. Y en este aspecto es la clave hacer un reordenamiento de ella con el fin de privilegiar el cuidado de los afectos. A quienes están solo es importante decirles que es para ellos principalmente esta lección. Deben buscar todas sus formas de seducción y así sentirse menos solos. Pero sobre todo es un llamado a no descuidarse en lo interno. La elección de una ropa interior bonita es un símbolo de autocuidado, aun cuando ningún tercero pueda verla. Basta que ustedes la vean y disfruten. En el grupo de los que están seduciendo, quizás están los más entretenidos, no solo por la etapa que viven, sino porque están conscientes todo el tiempo del proceso y por lo tanto no descuidan ningún detalle. Esta conciencia debería existir siempre. La vida sería tan distinta si así fuera. Y lo maravilloso es que solo depende de nosotros. Cuando diseñé esta lección, mi objetivo estaba en hacer entender que la seducción trasciende al otro y que yo puedo sentirme seductora en medida en que me cuido y que eso nada tiene que ver con el hecho de tener o no pareja. También era una finalidad que se comprendiera que cualquiera, desde el rol que ejerza en nuestra sociedad, puede y debe ser sumamente seductor para cautivar, para convencer, para hacer reír y para amar. No quiero terminar esta lección sin señalar una advertencia que tiene en sí misma un tinte positivo y otro negativo o de cuidado. El positivo dice que si una persona, hombre o mujer, tiene una buena capacidad de seducción general y ha desarrollado este encanto, esto debería repercutir de forma directa en el establecimiento de sus relaciones de pareja y en el desarrollo de la intimidad. Sin embargo, si la persona que posee este encanto, este ángel, está impronta en la forma de relacionarse, tiene una pareja insegura de sí misma, Indudablemente, su forma de ser generará miedos, celos y conductas rabiosas en ella. Como toda conducta sana, lo es en la medida en que es proporcionada. Por lo tanto, cualquier exageración de este magnetismo sí puede ser dañina en la estructura de pareja. Todo proceso de crecimiento interior genera tensión en las relaciones ya establecidas. Las personas que rodean a quien está en proceso de cambio requerirán adaptación, tiempo, flexibilidad y tolerancia. Entiendo que también todo crecimiento puede ser una amenaza afectiva para ellas. Es positivo, entonces, que la persona que está asumiendo este magnetismo sea generosa en ofrecer primero los beneficios de este cambio a quienes ama y solo después vivenciarlo en el mundo de lo social. He utilizado el ejemplo de la ropa interior en todas las lecciones con el afán de aterrizar en lo práctico el tema de la seducción. Sabemos ya que hay que quitarle el peso sexual y la vinculación con la idea de que con ella se está siempre emitiendo un mensaje al otro. El mensaje tiene que ser hacia sí misma. Yo me siento contenta porque soy linda desde dentro y no necesito refuerzos para preocuparme por tener ropa interior bonita. Yo seduzco desde mi totalidad y no solo desde lo que me pongo. Ese es el gran mensaje de esta lección. Los invito a revisar desde dónde seducen y sobre todo hacia dónde se dirige esa seducción. ¿En qué roles, aparte de la pareja, seducen todo el día y con qué atributos? Tarea para el mes de noviembre. Descubre desde dónde seduces y cómo. Haz una lista. Reto 12 meses, lecciones de seducción por Pilar Sordo, narrado y publicado en podcast Violeta Esqueda. Reto 12 meses, lecciones de seducción por Pilar Sordo, narrado y publicado en podcast Violeta Esqueda. Lección número 10, mes octubre, hacia el camino de la autoseducción. La seducción es un proceso que comienza desde dentro. Podemos concluir que tiene más que ver con el cómo somos y con el de dónde venimos que con conductas eróticas manifiestas tan publicitadas en los últimos tiempos. El camino empieza con la autoseducción. Muchos de ustedes se preguntarán qué es esto o cómo se hace. Es simple, solo hay que entender que la autoseducción es muy parecida al autoestima, al concepto real de autocuidado, y que pasa por saber que nada sale hacia afuera si no está dentro de nosotros primero. Es curioso que las mujeres prefiramos comprar una blusa bonita en lugar de ropa sexy interior. Y si nos desmayamos en la calle, en esa circunstancia la prenda interior sí pasaría a ser importante y no le estamos dando el valor que tiene. Esto se explica por una característica muy propia y que tiene que ver con lo externalista que tendemos a ser. Dicha característica se entiende como la tendencia a poner las causas de la conducta positiva o negativa fuera de nosotras mismas. Esto explica, por ejemplo, por qué algunas mujeres sienten que los otros la tienen que hacer felices o les tienen que agradecer en forma efusiva actos que ellas mismas han decidido realizar libre y soberanamente. La clásica frase de la mayonesa es la que engorda es una muestra humorística de esta cualidad que consiste en el valor extremo que algunas mujeres dan a la opinión de otros y que terminan por teñir sus propias opiniones, elecciones y gustos. No todas las mujeres poseen tan marcada esta condición, por supuesto. Muchas las han trabajado y han logrado configurar un pensamiento más bien internalista, es decir, más determinado por motores propios que por un foco externo. Estas mujeres evolucionadas entenderán más fácilmente el concepto de autoseducción porque se movilizan por conductas propias y no tanto por el refuerzo de fuera. La seducción, recordemos, es un proceso que comienza desde dentro y desde la autopreocupación para después, solo después, ser depositada en el otro. En el caso de los hombres, su proceso es inverso. Casi todos tienden a ser internalistas. Por lo tanto, sus motivaciones para seducir tienen que ver con motores propios. Sin embargo, ellos deben aprender a considerar al otro en sus decisiones y preocuparse por lo que su pareja necesita para ser feliz, sin estar regido por motores exclusivamente individuales. Por lo anterior y porque ellos son eminentemente visuales en su programación neurofisiológica, compran ropa interior solo porque les gusta o porque la necesitan, y esta decisión no está necesariamente unida al aplauso o al refuerzo de su pareja. Las generaciones más jóvenes suelen ser una excepción. Desde la adolescencia, tanto en hombres como en mujeres, se observa en ellos una valoración distinta de la ropa interior, ya que han incorporado de manera paulatina la visualización de estas prendas, asociándolas a la coquetería y al comportamiento seductor. Mientras tanto, ciertos hombres y mujeres que llevan mucho tiempo juntos tienden a descuidar el proceso de autoseducción y de autocuidado, tal vez porque aparecen otras prioridades que hacen que este elemento pierda importancia. Es necesario considerar que el amor requiere la voluntad de trabajo y la conciencia cotidiana de que cuidarse a uno mismo, en el más amplio sentido de la palabra, es lo que mantendrá viva la conquista y la seducción entre ambos. La persona que está conquistando se autoseduce con el único fin de provocar la reacción del otro, y la adrenalina en este proceso la mantiene motivada. Quien está solo debe pensar sin duda que trabajar en esta lección no es necesario porque no existe un otro que evalúe, premie ni refuerce la conducta. A estas personas quiero decirles que más que ninguna otra lección, esta se ha hecho para ustedes, para los que están solos, para que puedan entender que desde este camino es más fácil resignificar la conducta de seducción sin que sea el otro el primer objetivo. ¿Cómo realizamos esta autoseducción? En primera instancia, incorporando las lecciones anteriores. Me refiero fundamentalmente a conocernos a nosotros mismos, a aceptarnos y a ser capaces de evaluarnos sin prejuicios. Desde allí se configura una actitud que tiene que ver con hacerme regalos. Ese es el primer camino de la autoseducción, descubrir qué quiero, qué necesito y si estoy dispuesto o no a cubrir esas necesidades. Si respondo que sí, que soy capaz de reconocer qué necesito, qué quiero y cómo lograrlo, la tarea siguiente es realizarlo. Ustedes recordarán que les pedí revisar sus closets. Ahora llega el momento de pensar en adquirir algunas prendas para que este nuevo proceso de autoconocimiento que están experimentando Si no tienen recursos para hacerlo, no importa. Lo que sí les pido es que consideren dentro de sus objetivos ir poco a poco haciéndose regalitos que les permitan sentir mayor seguridad, confianza y sobre todo alegría. En este camino del cómo autoseducirse es muy importante que cada uno escoja con libertad qué necesita para mimarse. Unos podrán hacerlo con tiempo para sí mismos, otros con alguna actividad que les guste, algunos estando con los que más aman, no importa cuál sea la vía. Lo fundamental es establecer en forma permanente conductas que le hagan bien al alma. No debería pasar una semana sin tener la posibilidad de haberse hecho un regalo que, insisto, no necesariamente debe ser comprado. Solo debe posibilitar la sensación de que hubo una autoseducción en el proceso de crecimiento interior. Los quiero invitar finalmente a vivir el camino apasionante de entregarnos algo a nosotros mismos, de poder confirmar que la seducción tiene más que ver con una sonrisa, con un buen chiste y con ciertas habilidades sociales que con un buen cuerpo o con lo que hoy llamamos actitud salvaje o proactiva. La autoseducción es un camino hacia el centro del alma, no hacia la cultura que valora en forma extrema todo lo que es desechable, frágil y externo. Tarea para el mes de octubre: hazte un regalo al menos una vez a la semana. Reto 12 meses, lecciones de seducción por Pilar Sordo, narrado y publicado en podcast Violeta Esqueda. Reto 12 meses, lecciones de seducción por Pilar Sordo, narrado y publicado en podcast Violeta Esqueda. Lección número 9, mes septiembre. Hazte cargo de tus sensaciones. Las mujeres no somos netamente visuales, sino más bien auditivas y sensitivas. Y quizás por ello es que tenemos algunos resquemores con las sensaciones corporales, en particular con nuestros flujos y fluidos. Todos los términos verbales con que describimos los ciclos biológicos femeninos tienen una connotación negativa, y esto aún no queriéndolo, deja consecuencias importantes en nuestra estructura física y psíquica. Decir que las mujeres nos enfermamos una vez al mes en lugar de menstruar, por ejemplo, tiene que ver con ese significado. Se da una especie de negación de la sexualidad en estos términos. Hablar de fluido vaginal, de leche materna y de la misma menstruación genera en forma automática una cara de asco y la sensación de que es un castigo experimentar todos estos ciclos. Algunas culturas no tienen este problema, sobre todo las indígenas, que son mucho más sabias que la nuestra. En cambio, en este es un tema importante que determina muchas de las conductas relacionadas con la seducción, incluido el uso de la ropa interior sexy en las mujeres. Cuando una mujer está menstruando, opta por usar una ropa interior distinta y más cómoda que en otros momentos del mes. Lo mismo pasa cuando está amamantando. Lo sé, muchas de ustedes están pensando, Pilar se volvió loca, quiere que se o que nos pongan sexy en estos días cuando todo es tan incómodo. Tienen razón, pero lo que pretendo mostrarles es que en otros lugares y culturas no es así. Si aceptamos que las mujeres tenemos una valoración negativa de estos flujos, es probable que cambiemos esta percepción y empecemos a querer dichas sensaciones como parte de nuestra sabiduría, sin cara de asco que nada aporta. nuestro predominio auditivo y sensitivo, además de los factores culturales, ha influido en esta forma de mirar y de mirarnos. Sin embargo, no podemos quedarnos solo con esa explicación y no intentar crecer en la aceptación de nosotras mismas. Al aplicar ese concepto a la ropa interior, es importante recalcar en esta lección que, si bien es lógico que las mujeres no optemos por lencería sexy en pleno periodo de menstruación, tampoco deberíamos usar lo peor de nuestras prendas. Es un principio clave del proceso de autocuidado. Una cosa es vestirse con ropa cómoda, acorde con lo que estamos viviendo, y otra es darle cabida a lo más bajo del closet. Prendas descuidadas, rotas o viejas. No se debe olvidar que una seduce en todo momento. En algunos estudios asociados a las sensaciones se menciona que toda secreción del cuerpo no es rechazada mientras esté dentro de uno, pero al sacarla y verla en el exterior aparece la sensación asociada al asco y al rechazo. La lección de este mes hace un llamado a la selva, a lo animal que tenemos y que nos cuesta tanto aceptar, a nuestro rol de mamíferos y de hembras. En este camino de lecciones es un deber trabajar por la integración y la reconciliación con nuestros procesos más íntimos, que pasan necesariamente por el entendimiento de los ciclos biológicos. Si no dijéramos que nos enfermamos todos los meses, quizás habría menos cáncer de cuello de útero, y lo mismo pasaría con nuestras referencias conscientes e inconscientes a nuestras mamás y sus respectivas enfermedades. Muchas mujeres deben estar preguntándose por qué es necesario menstruar, cuántos beneficios trae dar pecho, o para qué sirve conocer los propios fluidos o flujos vaginales. Pues yo creo que la mujer, en su más profunda identidad, vive con la menstruación un proceso de limpieza, de descomprensión interna que le permite quedar preparada para un nuevo ciclo, y que este ciclo sin duda aporta desde lo biológico un crecimiento interno y espiritual que cualquier mujer indígena podría explicar mejor que yo. Entender la lactancia como el mayor acto de apego, de alimentación y de generación de anticuerpo para nuestros hijos es más importante que privilegiar unos senos firmes y levantados. Un cliché contemporáneo provocado por el individualismo y por un ideal de belleza que nada tiene que ver con el concepto más profundo de mujer. En el aspecto médico están también las cesáreas, privilegiadas en los últimos años por las mujeres. Con su advenimiento hemos dejado de potenciar la oportunidad de utilizar el canal del parto en forma natural y espontánea, con toda la maravilla emocional que implica tanto para la madre como para el niño que nace. No me refiero, obviamente, a las cesáreas practicadas por razones de riesgo para ambos. Se da una especie de asexia generalizada que hace que nos preguntemos qué pasa con el orgullo de ser mujeres. Nos quejamos tanto por menstruar, por estar embarazadas, por todo el lío que significa dar pecho, por cómo nos quedó el cuerpo después del embarazo. Todo lo anterior afecta nuestro comportamiento sexual y nuestra capacidad para seducir con el cuerpo. ¿Y por qué no decirlo? Desde nuestros ciclos, en relación con los flujos, las mujeres pasamos por las cuatro estaciones del año, desde la más profunda humedad hasta la sequía absoluta. Es frecuente escuchar a mujeres que afirman sentirse más libres para expresar cariño a sus parejas cuando están menstruando. Incluso dicen sentirse más excitadas que cuando están en otra etapa del mes. Si bien hay causas hormonales detrás de este estado, también se puede deducir que su libertad para amar se produce precisamente porque sabe que no tendrá relaciones en ese periodo, puesto que un gran número de mujeres las evita cuando está con la regla. Es decir, opta por disfrutar del proceso mientras que el objetivo queda postergado. ¿Cómo desconocer entonces la importancia que tienen los flujos en el establecimiento de relaciones afectivas? De esta premisa viene la invitación de este mes, a mirarnos desde dentro, desde lo animales que somos, y a comprender cómo la aceptación de aquellos influye directamente en nuestro comportamiento sexual. Analiza qué te ha pasado con los flujos a lo largo de tu vida. Recuerda la primera vez que menstruaste. ¿Qué sentiste? ¿Qué te hicieron sentir? Si eres hombre, revisa qué te ha pasado con el conocimiento de estos flujos, tanto de los tuyos como de los de las mujeres. ¿Alguien te dio explicaciones al respecto? ¿Qué te pasó con ello? ¿Cómo es tu vivencia en relación con este tema? ¿Hay algo que trabajar? Reflexiona con cariño sobre ello y te vuelvo a pedir, no te juzgues, solo observa y proponte un plan de trabajo. Intenta no avanzar hasta que no sientas que lo trabajaste. Si no puedes, pide ayuda o convérsalo con alguien más. Esta lección es también una proposición para aprovechar en forma positiva la manifestación de estos ciclos. Cada uno de ellos es una fuente de información acerca de nosotras mismas y una clave para el otro. Es fundamental conocer cómo funcionamos las mujeres en el mes, ser capaces de reconocer esas cuatro estaciones que les describía y aprovecharlas, sobre todo quienes tienen pareja, ya sea en el proceso de seducción, en el control de la natalidad o en el acercamiento hacia la más profunda identidad femenina. Cada uno de nuestros flujos es un indicador de un aspecto comunicacional y relacional con el otro. Si los vivenciamos en forma positiva, se convertirán en una fuente motivadora de nuestra capacidad de seducción. Tareas de septiembre. Reconoce las cuatro estaciones dentro de tu cuerpo durante cada día del mes para que notes los cambios. Valora positivamente cada uno de estos procesos. Poténcialos en tu capacidad de seducción. Lecciones de seducción por Pilar Sordo. Narrado y publicado en podcast Violeta Esqueda.